Hola, prepárate para una inversión profunda en el libro de Nehemías.
¿Ah, sí?
Un texto que a simple vista puede parecer solo una crónica histórica, pero que en realidad esconde una guía práctica llena de estrategias y principios para liderar con integridad y construir comunidades resilientes. ¿Listos para descubrir cómo la fe y el pragmatismo se combinaron para reconstruir no solo una ciudad, sino también un pueblo?
Exacto. Nehemías no solo nos cuenta la historia de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, sino que nos ofrece un modelo a seguir para superar obstáculos que a veces parecen imposibles. Lo fascinante es cómo este líder combina la oración constante con una planificación estratégica impecable.
Me intriga esa dualidad.
Sí, sí.
Por un lado tenemos a Nehemías, copero del rey Persarrajerjes.
Ajá.
Una posición que implicaba un alto nivel de confianza y acceso al poder. Imagínate ser el catador oficial del rey responsable de probar su vino para evitar envenenamientos.
Y por otro lado, lo vemos profundamente conmovido por la situación de Jerusalén.
Sí.
Con sus murallas destruidas, sus puertas quemadas y su gente desmoralizada.
Desmoralizada.
¿Cómo se conectan esos dos mundos?
Esa es la clave del liderazgo de Nehemías.
A ver.
Él no se conforma con su posición privilegiada en la corte persa, sino que mantiene un profundo amor por su pueblo y su ciudad. Cuando recibe las noticias sobre la situación de Jerusalén, no solo se lamenta, sino que decide actuar.
Actuar.
Y aquí es donde vemos esa combinación única de fe y pragmatismo.
Interesante.
Nehemías ayuna y ora buscando la guía de Dios.
¿Eh?
Pero al mismo tiempo planifica cuidadosamente cómo presentar su petición al rey Artajerjes.
Es interesante cómo la oración se convierte en un motor para la acción.
Sí.
No es una simple resignación a la voluntad divina, sino un diálogo constante con Dios que le da a Nehemías la fuerza y la sabiduría para actuar.
Exactamente.
Podríamos decir que esa conexión espiritual le da una ventaja estratégica.
Sin duda. Nehemías no se limita a pedir permiso al rey para ir a Jerusalén, sino que le presenta un plan detallado para la reconstrucción de las murallas.
Wow.
Describe los materiales que necesitará, el tiempo que le tomará la obra.
Increíble.
Incluso anticipa los posibles desafíos que enfrentará.
¿En serio?
Es como si su fe le diera una visión más amplia.
La veo.
Una capacidad para ver más allá de lo evidente y anticipar los obstáculos.
Ok, veamos la parte práctica de este plan. Reconstruir las murallas de una ciudad no es tarea fácil.
No, no.
Y menos en un contexto de inestabilidad política y amenazas externas.
Exacto.
¿Cómo logró Nehemías organizar un proyecto de tal magnitud?
Pues,
¿con qué recursos contaba? ¿Qué estrategias de logística y administración utilizó?
Lo interesante es que Nehemías no solo era un hombre de fe, sino también un excelente administrador. Divide la obra en secciones y asigna a cada familia o grupo la responsabilidad de reconstruir una parte específica del muro. Esto no solo agiliza la construcción, sino que también crea un sentido de ownership y compromiso entre la gente.
Qué bien.
Cada familia se siente responsable de su sección del muro.
Sí.
Y eso se traduce en un trabajo más eficiente y de mejor calidad.
Me imagino que no todo fue color de rosa.
No, claro.
Mencionaste que Nehemías anticipó los desafíos. ¿De qué tipo de oposición estamos hablando?
Pues,
¿quiénes eran los enemigos de este proyecto?
La oposición a la reconstrucción de Jerusalén surge de varios frentes.
A ver.
Sanbalat, gobernador de Samaria. Tobías, un oficial amonita. Y Gesem, un líder árabe. Ven la reconstrucción de las murallas como una amenaza a su poder e influencia en la región.
Claro.
Utilizan una serie de tácticas para sabotear la obra.
¿Cómo cuáles?
Desde burlas y amenazas hasta intentos de infiltración y ataques armados.
Y tensión. En ese escenario, la fe de Nehemías se pone a prueba.
Sí.
Ya no se trata solo de orar por la guía divina, sino de mantenerse firme ante la adversidad. De no dejarse vencer por el miedo o la desesperanza. ¿Cómo enfrenta Nehemías estas amenazas?
Bueno.
¿Se limita a confiar en la protección divina? ¿O también toma medidas prácticas para defenderse?
Lo que vemos en Nehemías es una combinación admirable de confianza en Dios.
Sí.
Y preparación estratégica.
Interesante.
No solo ora por la protección divina, sino que organiza turnos de vigilancia, arma a los trabajadores y construye fortificaciones adicionales para proteger la ciudad.
Wow.
Entiende que la fe no lo exime de la responsabilidad de tomar medidas prácticas para defenderse.
Es increíble.
Es como si dijera, confío en Dios.
Ya.
pero también me preparo para enfrentar lo que venga.
Es un enfoque interesante.
Sí.
No se trata de una fe pasiva.
No, para nada.
Sino de una fe que se traduce en acción, en la capacidad de responder a los desafíos con sabiduría y valentía.
Exacto.
Y hablando de valentía, me pregunto, ¿cómo reaccionó Nehemías ante las burlas y las amenazas de sus enemigos?
Se dejó intimidar. Cedió ante la presión.
Aquí es donde vemos la fortaleza del carácter de Nehemías. ¿No se deja amedrentar por las burlas ni las amenazas? Responde con firmeza, pero sin caer en la provocación.
Bien.
Entiende que la ira o la venganza solo le darían a sus enemigos la satisfacción de verlo perder el control. Mantiene la calma, se enfoca en su objetivo y confía en que Dios le dará la victoria.
Esa templanza, esa capacidad de controlar sus emociones en momentos de crisis, es una cualidad esencial para cualquier líder.
Totalmente.
Es como si Nehemías entendiera que la verdadera fortaleza no está en la fuerza bruta, sino en la capacidad de mantener la serenidad y la claridad mental ante la adversidad. Dirías que esa templanza es un reflejo de su fe.
Definitivamente. Nehemías ve las dificultades no solo como obstáculos, sino también como oportunidades para demostrar su fe.
Interesante.
Cada vez que enfrenta una amenaza, recurre a la oración. Busca la guía divina y encuentra la fuerza para seguir adelante. Su fe se convierte en un escudo que lo protege de la desesperanza y le permite mantener la cabeza fría en momentos de crisis.
Me parece fascinante cómo Nehemías combina la espiritualidad con la estrategia, si la oración con la acción.
Exacto.
Es un modelo a seguir para cualquiera que busque liderar con integridad y construir un futuro mejor.
Completamente de acuerdo.
Pero hay un detalle que me intriga.
¿Cuál?
La velocidad con la que se reconstruyen las murallas.
Ah, sí.
Mencionaste al principio que la obra se completó en tiempo récord. ¿En cuánto tiempo, exactamente?
En 52 días.
52 días.
Un tiempo asombroso si consideramos la magnitud de la obra y las dificultades que enfrentaron.
Impresionante.
Esto nos habla no solo de la eficiencia de la organización de Nehemías, sino también del compromiso y el entusiasmo del pueblo. Todos trabajan con un mismo objetivo, restaurar la seguridad de Jerusalén y recuperar su identidad como comunidad. Es increíble cómo la unión y el trabajo en equipo pueden acelerar los procesos y superar los obstáculos.
Sin duda.
Pero me pregunto, ¿qué hay detrás de ese entusiasmo? ¿Por qué la gente está tan dispuesta a sacrificarse y trabajar con tanto ahínco? ¿Es solo por la seguridad que les brindarán las murallas o hay algo más profundo?
La reconstrucción de las murallas no es solo un proyecto de infraestructura. Es un símbolo de la restauración de la identidad y la esperanza del pueblo judío.
Entiendo.
Las murallas representan la protección y la seguridad, pero también la unidad, la fuerza y la capacidad de resistir a los enemigos. Reconstruir las murallas es como reconstruir el espíritu del pueblo, reafirmar su fe y recuperar la confianza en el futuro.
Entiendo. No se trata solo de ladrillos y piedras, sino de algo mucho más profundo.
Exactamente.
Es la construcción de un espacio seguro, un lugar donde la comunidad pueda florecer y desarrollar todo su potencial. Ahí es donde la figura de Nehemías cobra aún más relevancia.
Sí. No solo es un constructor de murallas, sino un constructor de comunidad. Un líder que sabe cómo unir a la gente en torno a un objetivo común y guiarlos hacia un futuro mejor.
Exacto. Y ese es uno de los legados más importantes de Nehemías.
Así.
Nos enseña que la verdadera grandeza de un líder no se mide por su poder o su riqueza, sino por su capacidad de inspirar, motivar y servir a su comunidad.
Y aquí es donde me gustaría detenerme por un momento para profundizar en esa idea del servicio. Nehemías, a pesar de su posición de poder, elige compartir las cargas del pueblo, renuncia a los privilegios que le corresponden como gobernador.
Sí.
Y trabaja codo a codo con la gente.
Interesante.
¿Es esto una estrategia para ganarse el favor del pueblo o hay algo más genuino detrás de esta actitud?
Esa es una pregunta muy interesante. A lo largo del libro vemos a Nehemías no solo dirigiendo la obra, sino también atendiendo las necesidades de la gente, resolviendo conflictos, implementando reformas para proteger a los más vulnerables. Su liderazgo no se basa en la imposición o la autoridad, sino en el servicio y la compasión, en la búsqueda del bien común.
Qué bien.
Y eso es lo que lo convierte en un modelo a seguir.
Sí.
No solo para líderes políticos o religiosos, sino para cualquier persona que quiera generar un impacto positivo en su comunidad,
es una lección poderosa para nuestros tiempos.
Sí.
Donde a menudo se confunde el liderazgo con el poder, el egoísmo o la búsqueda de beneficios personales.
Exacto.
Nehemías nos recuerda que el verdadero líder es aquel que sirve, que se pone al servicio de los demás, que busca el bien común por encima de sus propios intereses.
Totalmente.
Pero hablemos un poco más de la oposición que enfrentó Nehemías. Mencionaste que Sanbalat, Tobías y Gesem veían la reconstrucción de las murallas como una amenaza.
Sí.
¿Podrías explicarnos un poco más el contexto político y social de la época? ¿Por qué era tan importante para ellos evitar que Jerusalén se fortificara?
Un trasfondo de esta oposición es complejo y se remonta a rivalidades históricas y disputas territoriales. Sanbalat, gobernador de Samaria, representa una facción que se había beneficiado de la debilidad de Jerusalén y que veía la reconstrucción de las murallas como una amenaza a su hegemonía en la región.
Entiendo.
Tobías, un oficial amonita, también tenía intereses políticos en la zona y se alió con Sanbalat para sabotear la obra. Gesem, un líder árabe, completaba esta coalición de poderes regionales que veían en la restauración de Jerusalén un obstáculo para sus ambiciones.
No, se trata solo de una oposición ideológica o religiosa, sino de una lucha por el poder y el control de la región.
Exacto.
En este contexto, la fe de Nehemías se convierte en un factor clave para mantener la unidad del pueblo y resistir las presiones externas.
Sí.
Pero, ¿cómo se manifiesta esa fe en la práctica? ¿Se limita a la oración o también influye en las decisiones estratégicas que toma Nehemías?
La fe de Nehemías impregna cada aspecto de su liderazgo.
Amén.
No solo ora constantemente, sino que interpreta los eventos a través de una perspectiva espiritual. Ve la mano de Dios actuando en la historia, protegiendo a su pueblo y frustrando los planes de sus enemigos.
Interesante.
Esta convicción le da una fuerza inquebrantable y lo impulsa a seguir adelante a pesar de los obstáculos.
Es como si la fe le diera una visión más amplia.
Exacto.
Una comprensión más profunda de los acontecimientos y una confianza inquebrantable en la victoria final.
Exacto. Y esa confianza es contagiosa. Nehemías logra transmitirla al pueblo. Y eso es lo que los mantiene unidos y motivados a pesar de las dificultades. Pero no olvidemos que la reconstrucción de Jerusalén no se limita a la construcción de murallas.
A ver.
También implica la restauración de la vida social, la renovación de las leyes y la reafirmación de la identidad religiosa del pueblo.
Es decir, Nehemías no solo es un constructor de murallas,
sino
un reconstructor de comunidad.
Exacto.
Y ahí es donde me gustaría profundizar en la próxima parte de nuestra inversión. ¿Cómo lidera Nehemías la restauración espiritual y social del pueblo?
Bueno.
¿Qué reformas implementa? ¿Cómo enfrenta los conflictos internos y las resistencias al cambio? Descubramos juntos las lecciones de liderazgo y construcción de comunidad que nos ofrece este fascinante personaje bíblico.
Interesante. Retomando nuestra inmersión en el libro de Nehemías, me parece crucial destacar cómo la reconstrucción de las murallas también simboliza la reconstrucción del tejido social y espiritual del pueblo judío.
Entiendo.
No se trata solo de proteger la ciudad de amenazas externas, sino de crear un espacio donde la comunidad pueda florecer y vivir de acuerdo con sus leyes y tradiciones.
Y no es. Es como si las murallas representaran los límites, la seguridad, pero también la identidad, la cohesión social, la posibilidad de vivir en comunidad bajo un mismo pacto.
Exacto.
¿Cómo se traduce esa idea en la práctica?
Luis.
¿Qué medidas toma Nehemías para fortalecer la vida espiritual y social de Jerusalén?
Nehemías entiende que la reconstrucción de una comunidad no se limita a lo material. Por eso, junto a Esdras, el escriba organiza una lectura pública de la ley de Moisés frente a toda la comunidad.
Wow.
Este evento marca un punto de inflexión en la historia de Jerusalén. No se trata solo de recordar las leyes, sino de renovar el pacto con Dios, de reafirmar la identidad del pueblo judío, de reavivar la llama de la fe que los había mantenido unidos durante siglos.
Es un momento crucial, casi podríamos decir que es un nuevo comienzo para Jerusalén.
Sí.
La lectura de la ley no solo instruye al pueblo, sino que también lo conmueve, lo inspira, lo llama al arrepentimiento y a la reconciliación.
Exacto.
¿Cómo reacciona la gente ante este evento?
Pues,
¿cuál es el impacto de la lectura de la ley en la vida social y religiosa de la comunidad?
El impacto es profundo.
A ver.
La gente llora, se lamenta, por sus pecados. Mm. Renueva sus votos de fidelidad a Dios.
Yeah.
Es como si la lectura de la ley despertara en ellos una conciencia de su identidad, de su historia, de su responsabilidad como pueblo elegido.
Interesante.
Y esta renovación espiritual se traduce en acciones concretas. La gente comienza a practicar la justicia, ayudar a los necesitados a vivir de acuerdo con los preceptos de la ley.
Ya veo.
Es como si la reconstrucción de las murallas hubiera despertado también la reconstrucción de sus corazones.
Me llama la atención cómo Nehemías conecta la dimensión espiritual con la dimensión social. No se limita a promover la oración y el cumplimiento de la ley, sino que también implementa reformas para combatir la injusticia y la explotación de los pobres.
Exactamente.
¿Podrías hablarnos un poco más sobre estas reformas?
Claro.
¿Cuáles eran los problemas sociales que Nehemías buscaba solucionar?
Nehemías observa que la pobreza y la desigualdad se han agudizado durante el exilio.
Yeah.
Muchos judíos han perdido sus tierras, se han endeudado con prestamistas injustos y se ven obligados a trabajar en condiciones abusivas.
¡Qué barbaridad!
Esta situación no solo genera sufrimiento y desmoralización, sino que también debilita a la comunidad y la hace más vulnerable a las amenazas externas.
Es como si la desigualdad social fuera una brecha en las murallas, una debilidad interna que pone en riesgo la seguridad y la prosperidad de toda la ciudad. ¿Cómo responde Nehemías a esta situación?
Bueno,
¿se limita a la caridad o implementa medidas estructurales para combatir la pobreza y la injusticia?
Nehemías no se conforma con paliativos. Entiende que la justicia social es un pilar fundamental para la reconstrucción de Jerusalén. Por eso convoca a los líderes y a los ricos,
¿sí?
Y les reprocha su conducta.
Interesante.
Recordándoles la ley de Moisés que prohíbe la usura y la opresión del pobre. Es un gesto valiente que demuestra su compromiso con la justicia y su disposición a confrontar a los poderosos para defender a los más vulnerables.
Yeah.
¿Cómo reaccionan los ricos ante este llamado a la conversión?
Pues,
aceptan renunciar a sus privilegios y cambiar sus prácticas abusivas. Nehemías no solo apela a la conciencia moral de los ricos, sino que también establece medidas concretas para garantizar la justicia social.
¿Cuáles?
Exige que se cancelen las deudas, se devuelvan las tierras usurpadas y se establezcan límites a los intereses que se pueden cobrar por los préstamos.
Wow.
Estas reformas no son bien recibidas por todos.
¿No?
Pero Nehemías se mantiene firme en su propósito, convencido de que una sociedad justa es esencial para la prosperidad y la seguridad de Jerusalén.
Es interesante cómo Nehemías conecta la reconstrucción física de la ciudad con la reconstrucción moral y social de la comunidad. Entiende que no se puede tener una ciudad fuerte y segura si su gente vive en la pobreza, la injusticia y la desmoralización.
Exactamente.
Y aquí me gustaría retomar un aspecto que mencionamos en la parte anterior, la oposición externa que enfrenta Nehemías. ¿Cómo influyen estas amenazas en el proceso de restauración social y espiritual de Jerusalén? ¿Fortalecen la unidad del pueblo o generan divisiones y conflictos?
Las amenazas externas juegan un papel paradójico en la historia de Nehemías.
A ver.
Por un lado, representan un peligro real que pone en riesgo la seguridad de la ciudad y la estabilidad del proyecto de reconstrucción.
Claro.
Pero por otro lado, también actúan como un catalizador que fortalece la unidad del pueblo. Y reaviva su compromiso con la causa común.
Es como si la adversidad los obligara a dejar de lado sus diferencias internas y unir fuerzas para enfrentar al enemigo común. Es un fenómeno que se repite a lo largo de la historia.
Sí.
La amenaza externa puede ser un factor de cohesión social siempre y cuando haya un liderazgo fuerte y visionario que sepa canalizar esa energía hacia la construcción de un futuro mejor.
Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde radica la grandeza de Nehemías. No solo sabe cómo construir murallas y organizar el trabajo, sino que también comprende la importancia de la unidad, la motivación y la esperanza para lograr el éxito. Nehemías no se limita a dar órdenes y controlar el cumplimiento de las tareas.
Entiendo.
Se preocupa por el bienestar de la gente, la ánima. La inspira, celebra sus logros y la ayuda a superar los momentos de desánimo.
Es un líder que se pone al servicio de su gente, que comparte sus cargas, que celebra sus triunfos y la acompaña en sus momentos de dificultad.
Exacto.
Y eso es lo que lo convierte en un modelo a seguir. no solo para líderes religiosos o políticos, sino para cualquiera que busque generar un impacto positivo en su comunidad.
Totalmente de acuerdo. Y aquí me gustaría hacer una pausa para reflexionar sobre un aspecto particular del liderazgo de Nehemías. Su capacidad para manejar los conflictos de manera efectiva.
Interesante.
No solo se enfrenta a la oposición externa de Sanbalat y sus aliados, sino que también debe lidiar con las tensiones internas que surgen dentro de la propia comunidad judía.
Claro.
¿Cómo logra mantener la unidad y el enfoque en la tarea común a pesar de esas diferencias?
Esa es una pregunta clave.
Sí.
Todo líder en algún momento tendrá que enfrentar situaciones conflictivas. Y la forma en que las maneje determinará en gran medida su éxito.
Exactamente.
¿Qué lecciones podemos aprender de Nehemías en este aspecto?
En primer lugar, Nehemías nos enseña la importancia de mantener la calma y la serenidad ante la provocación. Recordemos cómo Sanbalat y sus aliados intentaron provocarlo con burlas, amenazas e incluso acusaciones falsas.
¡Qué barbaridad!
Su objetivo era desestabilizarlo,
yeah.
hacerlo reaccionar de manera impulsiva
claro.
y justificar un ataque contra Jerusalén.
Sí, recuerdo esos episodios. Intentaron sacarlo de sus casillas, llevarlo al límite para que cometiera un error. Pero Nehemías, en lugar de dejarse llevar por la ira, responde con prudencia y firmeza. No se deja intimidar, pero tampoco cae en la trampa de la violencia o la venganza.
Exacto.
Es un gran ejemplo de autocontrol.
Sí.
Buena cualidad esencial para cualquier líder.
Totalmente.
Las decisiones importantes no deben tomarse bajo el imperio de las emociones negativas.
Exactamente. Y además de mantener la calma, Nehemías también nos enseña la importancia de discernir el origen del conflicto. En algunos casos se trata de una simple diferencia de opiniones. Que puede resolverse mediante el diálogo y la negociación.
Entiendo.
Pero en otros casos, como en la oposición de Sanbalat y sus aliados, el conflicto tiene raíces profundas.
¿Cómo cuáles?
La envidia al egoísmo, la lucha por el poder.
Y en esos casos, la solución no es la concesión o el apaciguamiento, sino la defensa firme de los principios y los objetivos que se buscan alcanzar.
Exacto.
Nehemías no se deja manipular ni renuncia a su misión, sino que se mantiene firme en su propósito de reconstruir Jerusalén.
Sí.
Sin embargo, esa firmeza no lo lleva a la intransigencia. También muestra flexibilidad para adaptar sus estrategias según las circunstancias. Correcto. Por ejemplo, cuando sus enemigos intentan tenderle una trampa para que abandone Jerusalén y acuda a una reunión en un lugar peligroso, Nehemías se niega a ir, pero les propone reunirse en otro lugar más seguro.
Interesante.
No se cierra el diálogo.
No.
Pero tampoco se expone a situaciones que puedan poner en riesgo su seguridad o la de su obra.
Exacto.
O sea, combina la firmeza con la flexibilidad, la prudencia con la valentía. No es un líder rígido ni dogmático, pero tampoco ingenuo o débil ante la oposición.
Y esa combinación es fundamental para manejar los conflictos de manera efectiva.
Exactamente. Y aquí hay otra lección importante que podemos aprender de Nehemías.
Claro.
La importancia de no aislarse en el liderazgo. Nehemías no pretende hacer todo solo. Se rodea de un equipo de personas confiables, delega responsabilidades y busca el consejo de otros líderes.
Interesante.
Entiende que la unidad no se impone,
claro,
sino que se construye a través del diálogo, la participación y el respeto mutuo.
Me parece fascinante cómo Nehemías logra articular la visión global del proyecto.
Sí.
Con la atención a los detalles, la planificación estratégica, con la flexibilidad táctica, la firmeza en los principios, con la apertura al diálogo.
Exactamente.
Es un líder que inspira confianza y que sabe cómo motivar a su equipo para alcanzar grandes objetivos. En este punto me gustaría invitar a nuestros oyentes a reflexionar sobre un aspecto particular de la historia de Nehemías, que me parece especialmente relevante para nosotros hoy.
¿Cuándo?
La importancia de la unidad y la colaboración para alcanzar grandes objetivos.
Completamente de acuerdo. La reconstrucción de las murallas de Jerusalén no fue un logro individual, sino un esfuerzo colectivo que involucró a toda la comunidad. Cada uno desde los más ricos hasta los más humildes. Aportó su trabajo, sus habilidades y sus recursos para hacer realidad el sueño de una Jerusalén restaurada.
Y esa unidad no se logró de forma espontánea, sino que fue el resultado de un liderazgo efectivo, capaz de inspirar, motivar y coordinar los esfuerzos de todos.
Ajá.
Nehemías supo despertar en el pueblo un sentido de identidad común.
Sí.
Un amor por su ciudad y un deseo de trabajar juntos por su futuro.
Exacto. Y ese es un gran desafío para nosotros en el mundo actual.
¿Ah, sí?
Marcado por la polarización, el individualismo y la desconfianza. En muchos ámbitos parece que hemos olvidado el valor de la unidad.
Yeah.
La importancia de trabajar juntos por el bien común.
Sí, a menudo prevalece el interés individual sobre el colectivo. La competencia sobre la cooperación.
Ajá.
La división sobre la unidad.
Claro.
Y esa fragmentación social nos debilita.
Sí.
Nos hace más vulnerables ante los desafíos que enfrentamos como humanidad.
Ajá.
Los grandes problemas del mundo actual, como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad, las guerras, no podrán resolverse si no somos capaces de unir fuerzas.
Exacto.
De actuar en conjunto, de superar nuestras diferencias y construir un futuro común.
Es un mensaje poderoso que nos deja el libro de Nehemías. La reconstrucción de las murallas de Jerusalén no es solo un relato histórico, sino una metáfora de la reconstrucción del tejido social, de la recuperación de la unidad y la solidaridad que necesitamos para enfrentar los desafíos del presente y construir un futuro mejor.
Y para lograr esa reconstrucción necesitamos líderes como Nehemías, líderes que inspiren, que movilicen, que promuevan la justicia.
Que busquen el bien común.
Sí.
Que nos recuerden el valor de la unidad y nos guíen por el camino de la esperanza.
Exacto.
Líderes que, como Nehemías, confíen en Dios, trabajen con diligencia, enfrenten los desafíos con valentía y nos lleven a construir juntos un mundo más
justo, más fraterno, más humano.
Un mundo mejor.
Y con esa reflexión sobre la importancia de la unidad y la colaboración, concluimos la segunda parte de nuestra inmersión en el libro de Nehemías.
Muy bien.
Los invitamos a sintonizar la tercera y última parte, donde exploraremos las lecciones que este fascinante libro nos ofrece para la vida personal y la construcción de comunidades resilientes en el mundo actual.
Interesante. Regresando a nuestra inmersión en el libro de Nehemías, quiero destacar algo que a veces se pasa por alto.
A ver.
La dimensión personal de su liderazgo.
Interesante.
Nos hemos enfocado en sus estrategias, su fe, su capacidad para gestionar conflictos. Pero ¿qué hay del hombre detrás de la muralla? ¿Qué podemos aprender de Nehemías en el ámbito personal?
Es una buena pregunta.
Lo que me fascina es que Nehemías no es un personaje perfecto e intocable. Es un hombre con dudas, con miedos, con momentos de frustración. En varios pasajes del libro lo vemos expresar su angustia, su cansancio, su necesidad de apoyo.
Sí.
Y eso lo hace aún más admirable.
Claro.
No se presenta como un superhéroe,
sino
como un ser humano que, a pesar de sus debilidades, logra grandes cosas gracias a su fe y su determinación.
Quizá vulnerabilidad lo hace más cercano, más humano.
Sí.
No es un líder distante e inalcanzable, sino alguien con quien podemos identificarnos, con quien podemos aprender.
Exacto.
¿Podrías darnos algún ejemplo de esos momentos de fragilidad que mencionas?
Claro. ¿Recuerda cuando Sanbalat y sus aliados intensifican sus ataques y amenazas?
Sí.
Nehemías, en lugar de mostrar una falsa seguridad, se humilla ante Dios y le pide fuerza para seguir adelante. Reconoce sus limitaciones.
Su necesidad de protección divina.
Claro.
No pretende ser un héroe invencible, sino un instrumento en las manos de Dios.
Esa humildad es conmovedora.
¿Sí?
No es debilidad, sino conciencia de sus propias limitaciones y confianza en el poder de Dios. Y me parece que esa actitud es fundamental para cualquier líder.
Completamente de acuerdo.
No se trata de negar las dificultades o fingir una fuerza sobrehumana.
No, para nada.
Sino de reconocer nuestras debilidades y buscar apoyo en algo más grande que nosotros mismos.
Exactamente.
Ya sea la familia, los amigos.
Ajá.
O simplemente la conciencia de que no estamos solos en esta lucha.
Exacto. Y esa humildad también se manifiesta en la forma en que Nehemías trata a los demás. No se considera superior a nadie, no abusa de su autoridad ni busca beneficios personales. Al contrario, comparte las cargas del pueblo, se preocupa por sus necesidades.
Sí.
Defiende a los más vulnerables. Su liderazgo se basa en el servicio, no en el poder.
Y ese actitud es contagiosa. Cuando un líder se muestra humilde y servicial, inspira a los demás
hacer lo mismo.
Exacto.
Crea un clima de colaboración, de solidaridad, de confianza mutua. Y eso es esencial para alcanzar grandes objetivos, como la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, que no habría sido posible sin el trabajo conjunto, la dedicación y el sacrificio de toda la comunidad.
Totalmente de acuerdo. Y aquí me gustaría conectar con algo que mencionamos al principio de esta inmersión.
A ver.
La importancia de la fe en el liderazgo de Nehemías. No se trata de una fe pasiva o resignada, sino de una fe que lo impulsa a actuar.
Ajá.
A luchar, a perseverar a pesar de las dificultades. Nehemías oras constantemente, busca la guía de Dios en cada decisión que toma.
Sí.
Y confía en que la voluntad divina se cumplirá al final.
Es una fe que se traduce en acción, en compromiso, en la convicción de que estamos llamados a construir un mundo mejor a pesar de los obstáculos y las resistencias. Esta es una lección poderosa para nosotros hoy.
Sí, vivimos en un mundo lleno de desafíos, de injusticias, de conflictos que parecen insuperables. Pero Nehemías nos recuerda que no estamos solos.
No.
Que hay una fuerza superior que nos acompaña, que nos guía, que nos da la fuerza para seguir adelante.
Completamente de acuerdo. Y nos enseña que la fe no nos exime de la responsabilidad de actuar, de comprometernos, de poner nuestros talentos y esfuerzos al servicio de una causa más grande que nosotros mismos.
Ya veo.
Nehemías no se limita a orar por la reconstrucción de Jerusalén, sino que se pone manos a la obra. Organiza al pueblo, busca recursos. Enfrenta a los enemigos, supera los obstáculos.
Sí.
Su fe se traduce en acción concreta.
Y esa es la clave de su éxito. No es suficiente con tener buenas intenciones o grandes ideas.
No.
Hay que ponerlas en práctica, hay que trabajar con diligencia, hay que perseverar a pesar de las dificultades.
Exactamente.
Y eso es algo que podemos aplicar en cualquier ámbito de nuestra vida.
Ya sea en el trabajo, en la familia, en la comunidad. La fe sin obras es muerta. Dice el apóstol Santiago. Y Nehemías es un ejemplo viviente de esa verdad.
Y así, con esa invitación a la acción, a la esperanza, a la confianza en el poder de la fe, concluimos nuestra inmersión en el libro de Nehemías.
Muy bien.
Esperamos que este viaje a través de la historia y las enseñanzas de este líder excepcional les haya inspirado y les haya brindado herramientas valiosas para su propia vida. Recordemos que cada uno de nosotros está llamado a ser un constructor, un restaurador, un agente de cambio en el mundo. Y con la ayuda de Dios y siguiendo el ejemplo de Nehemías, podemos lograr grandes cosas.
Hasta la próxima inmersión, amigos.